La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
De la mañana en punto, de fondo sonando el tema de Ricardo Rey y Bobby Cruz, soy tan feliz. Un saludo a todos los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy nos levantamos en Bogotá con una noticia que no es solamente para los bogotanos, sino para todo el país. Tenemos una nueva obligación todos, que es la de portar el carnet de vacunación contra el coronavirus, ¿sí?, para asistir a eventos masivos, centros comerciales, bares, gastrobares, hoteles, etcétera. Tengan por favor en cuenta, esto. Y de verdad evitémonos contratiempos, pues ya es una determinación del gobierno nacional sobre el respecto, sobre todo tratando de prevenir situaciones que ya comienzan a darse en cifras con respecto a lo que es la posibilidad de una cuarta cepa del coronavirus. Este es un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompañan las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Heidi Paola López, con el abogado David Enrique Amorocho Daza. María Paula, muy buenos y cucuteños días, bienvenida al programa.
Muy buenos días, doctor. Espero se encuentre usted muy bien en la casa, descansando, y estén todos muy, muy bien. Un saludo a todos los ciberoyentes que se conectan muy juiciosos a esta hora en Impacto Económico y nos acompañan como siempre todos los martes a las 11 de la mañana. Recuerden que pueden hacerlo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Y asimismo recuerden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico. Nos pueden estar haciendo preguntas, comentarios y los estaremos leyendo siempre. Nos pueden comentar en Twitter y Facebook de Burrosario Radio. Y recuerden que me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulap14, doctor. Pero esté usted muy bien. No sé cómo esté Bogotá ahorita. Yo creo que muy frío como siempre, pero bueno, esperemos que...
María Paula, Bogotá tiene un clima bastante bueno, no está el sol fuerte, pero ahí está asomando. La envidia se nos produce cuando pensamos en esas tierras que cuentan con el sol siempre, como la suya, toda la costa atlántica y mucha parte de nuestro territorio nacional, pero también sea el momento de participar la presencia aquí en la mesa de trabajo de alguien que va a estar muy...
Así es, doctor. Saludamos a Valeria Hernández, que se encuentra acá con nosotros, y muy, muy pronto estaremos acá teniendo nuestro equipo de trabajo. Aprovecho y saludo a Heidi Paola, que se encuentra acá. Heidi Paola, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, María Paola, doctora Morocho, y a Valeria, bienvenida. Pues muy alegre poder estar con ustedes y comenzar nuestro programa con toda la energía del mundo.
Muchas gracias, Heidi Paola.
Digamos, María Paula, parecerá hay problemas de comunicación. Le decimos entonces a David Enrique Morocho que le dé un saludo a toda la ciberaudiencia.
Bueno, como siempre, un honor estar aquí acompañado del doctor Amorocho y de las estudiantes de jurisprudencia y de nuestros ciberoyentes que, como decía María Paula, muy fielmente nos escuchan todos los martes a las 11 de la mañana para este programa. Especialmente el programa del día de hoy va a estar supremamente interesante. Vamos a hablar de temas constitucionales, económicos, va a estar increíble. Así que a los ciberoyentes que nos están escuchando, por favor, compartan este link para que podamos, para que más personas escuchen este programa tan interesante que tenemos el día de hoy.
Muchísimas gracias. Y hoy también, muy cerca del partido de Colombia con Paraguay, ojalá haya victoria, Valeria, María Paula, Heidi y David. Muchas gracias, María Paula. Estaremos muy pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Yo te canto mi canción.
Impacto Económico.
Hermoso tema.
Que seas mi universo.
Suena de fondo. Mi universo, ese gran cantautor premiado en muchas ocasiones en Grammys y otros muy buenos reconocimientos de la esfera musical, el señor Jesús Adrián Romero, con un tema excelente que suena de fondo. Hoy es el Congreso Petrolero y de Gas en Colombia. Es un congreso demasiado importante por situaciones que desde luego hemos tenido en cuenta y que María Paula ya desde luego nos pide la palabra para hacer una primera pregunta al respecto. María Paula, con todo gusto, le escuchamos.
Doctora Morocho, ¿cuál será la agenda a tratar sobre la temática en particular? Ya que sobre la temática en particular tratamos en el programa anterior sobre la óptica de los precios.
Muchas gracias, María Paula. Sí, estuvimos tratando este tema por una gran razón, y gracias por recordarlo, María Paula. Y es porque el tema del crecimiento de la economía se ha venido viendo con muchísimo optimismo en distintas fuentes, sobre todo en algunas del escenario internacional como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que le han dado una confianza en mejorar sus indicadores de crecimiento estimados para el país entre el 8.3 y el 9.3%, y lo cual quizás motivó al señor ministro de Hacienda, que hasta hace muy poco concordó con con el cálculo que este programa hizo desde principio de años, de un margen entre el 6 y el 6.5%, él lo tenía en 6%, y lo cambió a 8.5%, y estuvimos hablando en esa ocasión de los precios relacionados con el crecimiento y relacionados con otro tema muy, muy importante, que va a ser muy importante al final del año, y para el cual esperamos tener a alguien aquí con el cual compartir ese tema. Esperamos que sea alguien del Banco de la República, después le decimos. Sí, con eso vamos a terminar nuestra agenda este año en impacto económico. Y efectivamente, sí, María Paula, lo tratábamos sobre la óptica de los precios, porque ahí hay varias circunstancias. Sin embargo, el Congreso de Política Petrolera y de Gas en el país tiene temas también muy gruesos que comentamos en ese programa y que hoy se ratifican en el tratamiento en ese mismo escenario, María Paula, lo cual nos hace indicar y que siempre como medio de comunicación y de opinión universitaria y de extensión a la academia, que ese es el objeto de este programa, hemos encontrado que la parte de la producción petrolera se pudo haber beneficiado más del incremento inusitado que tienen los precios del petróleo, ¿sí? Hoy día tenemos un precio del petróleo de 3,888 pesos. Ese es un precio del petróleo muy alto. Ese tema se va a tratar hoy. Pero también se va a tratar el hecho de lo que aquí estuvimos diciendo, porque yo hacía los cálculos y veía con el equipo, desde luego, veía el comportamiento de la balanza de pagos tan altamente negativa pese al repunte de los precios del petróleo, de los precios del gas, del precio del café, y yo decía, ¿por qué no se ve tanto en la baja del déficit de balanza de pagos? Pues nuestras importaciones han sido altas porque generalmente lo tienen que ser así, porque nosotros nos hemos enseñado a ser un país que depende de productos importados para producir lo poco que tenemos de manufactura y para producir lo poco que nos queda del sector agropecuario, porque resulta que hoy un país maicero como el nuestro, ¿sí?, solamente produce 2 millones, ¿sí?, cuando el mercado es de 7 millones y tiene que esperar 5 millones de importación. Eso no se concibe en un país agrícola como el nuestro. Entonces, por situaciones como esta, nosotros decíamos, ¿qué pasó con la producción petrolera? Y nos pusimos a mirar la situación petrolera y nos metimos en los balances de Ecopetrol, que contamos con la fortuna para dar siempre una información objetiva, de tener la información oficial, y nos dieron la información de Ecopetrol, y efectivamente lo que notamos en el análisis fue que la producción de Ecopetrol se bajó, y se bajó de 800,000 a 660,000, hoy está en 670,000, es decir, tenemos 130,000 barriles de petróleo menos que en pandemia, y tenemos todavía los 41 pozos que se cerraron cerrados. Entonces, ese es uno de los temas que se va a tratar hoy en este principal congreso petrolero, María Paula y ciberoyentes, y es un tema de fondo. El otro tema de fondo es indiscutiblemente la desfinanciación, que también la tratamos en la semana anterior, la desfinanciación del fondo de combustibles, que hasta el momento ha permitido no disparar hacia los precios internos el efecto de los precios externos en aumento que tiene el precio del petróleo y el gas. Ese es otro tema bien importante, porque ese solo tema vale 7.6 billones de pesos, y esos 7.6 billones de pesos, y se reflejan al interior del país, le incrementan desde luego los precios a la economía de una manera fuerte y se va a presentar una llamarada grande en el crecimiento de los precios en Colombia. Entonces ahí tienen ustedes desde luego no solamente el tema de los precios que advertíamos nosotros y el tema de la producción que también lo advertimos, sino también se van a hablar temas sobre cómo va a darse el tratamiento de la producción y la productividad con métodos de explotación alternativos como sería la parte del fracking. Entonces esperaremos la semana entrante tener aquí algunos datos ya sobre esta reunión que comienza en el día de hoy, y agradecemos su pregunta, María Paula. El jueves, y vamos a la segunda noticia de la semana, el jueves 11 de noviembre de 2021 se dio el precio histórico del café más alto desde que se terminó el pacto de cuotas en 1990. Para los que toman nota, por favor, tomen nota. $2.62, el precio más alto que se ha dado desde el pacto de cuotas. En esa época se daban precios del café hasta de $4. Y se dio el mayor precio interno del café desde el pacto de cuotas. Es decir, hay una coincidencia muy positiva para la parte cafetera, pues en cantidades y en precios tiene un gran comportamiento. Heidi tiene una pregunta, con el mayor gusto la escuchamos para beneficio de los ciberoyentes.
Sí, doctor. ¿En qué beneficia realmente al país estos resultados de los buenos precios a la economía cafetera?
Esto, Heidi Paola, es una excelente pregunta, porque decía ahorita lo siguiente. A Colombia sí la deben favorecer el incremento de los precios de los bienes primarios, porque ese es el fuerte de nosotros. Pero cuando esto se suma a cantidades, indiscutiblemente el sector cafetero le da una lección en este momento al sector petrolero, porque ellos sí han aumentado sus cantidades de café. Creo que vamos a llegar a una exportación de 14 millones de sacos, que a un precio del dólar como el que se ha venido dando, que si bien estaba en 2.62 la semana pasada, hoy está en 2.12, pero es absolutamente bueno, porque nosotros veníamos de precios entre 96 centavos de dólar y un centavo de dólar, y tener este repunte tan impresionante que va por encima del 120%, pues es muy importante. Y desde luego, Heidi, esto favorece a la economía nacional, porque cuando se presentan este tipo de cosas, se empieza uno a rememorar en épocas en que la bonanza no se sembraba sino únicamente en la zona cafetera. A partir de eso, que fue por allá en los años 2005 y algo así por el estilo, se corrigió, y hoy día la bonanza se siembra no solamente a nivel de la zona cafetera, que le digo una cosa, a partir de ello y con más fortaleza, ha sido mucho más expandida en su frontera. Hoy tenemos no solamente a Caldas, a Quindío, a Antioquia, aparte del Valle, sino a Nariño, al Huila, a Tolima, a Norte de Santander, a Santander. Y sí, María Paula, Norte de Santander, para que usted tome nota y se acuerde, allá fue donde nació la economía cafetera, en Salazar de las Palmas, un bello municipio del Catatumbo. Allá también se siembra café, en la Sierra Nevada. En fin, esto va a ser muy positivo para la economía y desde luego nos va a favorecer, porque Colombia se beneficiará con mayores impuestos por la parte del impuesto de renta, y desde luego en la parte de la contribución para fiscal se beneficiarán todos estos sembradíos a nivel nacional, y se verán los precios y la bonanza muy bien retribuidos por esa vía. Muy buena pregunta, muchas gracias, Heidi, y todo para beneficio de nuestros ciberoyentes. Y la tercera noticia de la semana, se está tramitando un tercer proyecto de reforma tributaria. Óigase bien, un tercer proyecto de reforma tributaria. El primero fue el que quedó definitivamente rechazado por la población colombiana del señor Alberto Carrasquilla, que ahora funge como, como miembro de la Junta Directiva del Banco de la República. El segundo fue el que le acaban de aprobar, en el cual el ministro actual dio una muestra de entender la inconformidad de lo que la gente estaba manifestando, y en un proyecto de verdad bastante salomónico, en la cantidad y el valor llega a 15 billones de pesos. Yo repito, en impacto económico y con el mismo ministro lo charlamos, nunca dijimos que no estábamos de acuerdo con la parte tributaria, que son 30 billones de pesos, dado que nuestro déficit fiscal es de el 8.6% del PIB, 95 billones de pesos, pero no, en ese punto no contradecíamos la posición de Carrasquilla, porque en realidad sí se necesitaban los 30 billones de pesos. El ministro actual consideró que se dejara solamente en 15 billones de pesos y le dejó un tercio del ajuste a la próxima administración. Es lo que le digo, en economía no hay almuerzo gratis. La necesidad fiscal de Colombia es alta. El actual ministro hizo un ajuste salomónico para responderle un poco a las dificultades que se presentaron en el país por el cierto conflicto que armó esta situación de gravar a las rentas de trabajo y no a las rentas de ingresos altos en el asunto, y él saca un proyecto ahí medianamente financiado, pero que, como él mismo lo reconoce en su marco fiscal de mediano plazo, todavía falta un tercio para ser financiado. Y fuera de ello, ahora viene otro tercer proyecto que sorprende de alguna manera. ¿Y por qué sorprende de alguna manera? Porque resulta que se encuentra uno que se va a eliminar el 4 por mil y que ya hizo primer debate en comisiones económicas. Ya hizo primer debate, ¿sí? Y pasa a segundo debate. Pues interesante, porque ya había varios presidentes que no habían cumplido con esto. Entre esos, el señor Juan Manuel Santos, en sus dos gobiernos apareció de alguna manera como una persona que no cumplió con sus promesas en ese sentido. Y en este caso, hasta ahora tampoco se había tocado el tema, pero quiero aclararles una cosa: no es el proyecto de iniciativa gubernamental, el proyecto es de iniciativa de un partido, ¿sí? Es de iniciativa de un partido, en especial el Partido Verde, y lo llevan adelantado. Pero lo que es curioso de todo eso, y es lo que yo siempre les he dicho en el programa y insisto en mis clases, es que en economía no hay almuerzo gratis, ¿sí? Sin embargo, David Enrique tiene una pregunta que hacer sobre el tema y ya nos las va a decir.
Eliminar el impuesto del 4 por mil, sin contar con qué cubrir el hueco que se abre de los 8 billones, ¿no es un tanto peligroso para las finanzas del próximo gobierno?
Totalmente, totalmente, David Enrique, así es. Ese punto es determinante. El impuesto del 4 por mil produce hoy día 8 billones de pesos. 8 billones de pesos. Esos 8 billones de pesos tienen que ajustarse de alguna manera. Y pues lo peligroso que veo de eso, vamos a ver qué sucede en el segundo debate, es que están cerrándolo nuevamente con más impuestos para la clase asalariada. Eso hace poquito ocasionó una hoguera, por allá en mayo de este año. Yo simplemente comento eso. Ahí va ese asunto, porque es que uno no puede ir eliminando impuestos o dejando exenciones sin buscar el reemplazo en materia tributaria. Ese punto es supremamente importante y, como se lo digo, en economía no hay almuerzo gratis. Los beneficios de uno son los costos de otro. Si desaparecen los 8 billones, toca buscarle su reemplazo, o si no, va a tener dificultades, como advierte David Enrique Amorocho, los próximos gobiernos, porque en un Estado que tiene tanto déficit fiscal como el que tenemos hoy día, 8 billones de pesos son bastante, porque son cerca de un punto del Producto Interno Bruto, es decir, se subiría el déficit casi en un punto del Producto Interno Bruto. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Y voy a hacer una especie de pequeño editorial para hacer el abrebocas de la parte central de nuestro programa. Lo habíamos advertido aquí, y así lo habíamos dicho. Desde la órbita académica, estrictamente, no estamos desde la órbita académica y desde la órbita de la guardia e integridad y supremacía de la Constitución de Colombia, no estamos de acuerdo con la aprobación que el Congreso de la República le hizo al proyecto de ley de presupuesto y de apropiaciones y de recursos de capital del año 2022, con la inclusión del artículo 125 que modifica la ley estatutaria de garantías para producir una flexibilidad de que se puedan hacer convenios interadministrativos entre el Estado Central de la Nación y las entidades territoriales. Y no nos encontramos de acuerdo por una situación fundamental en derecho, y en derecho constitucional, y en derecho sustancial, y es que las cosas tienen su procedimiento, y la verdad somos absolutamente defensores, como desde luego es y como están cifrados los valores de nuestra universidad, de las instituciones y del Estado Social de Derecho en particular. Y nosotros hemos venido diciendo con categórica visión académica que no estamos de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque no es dable que en una pirámide kelseniana, en donde la ley estatutaria está claramente por encima, ¿sí?, de una ley ordinaria, y además de ordinaria, transitoria de un solo año, y que es producto de la reglamentación constitucional, cuasi constitucional, de otra ley orgánica como es el presupuesto, que únicamente le acepta temas presupuestales al presupuesto, incluirle un tema y mucho menos de modificación al estatuto, ¿sí?, de garantías electorales. Son dos temas que no coinciden. Se lesiona, se traumatiza de fondo la unidad de materia. Y la verdad, ante ese punto hemos señalado siempre nuestra determinación académica de no estar de acuerdo con la aprobación que hizo el Congreso, porque el Congreso es el que decide, el Congreso es el director de la economía, el Ejecutivo es un administrador. De pronto el personal jurídico del Ejecutivo se equivocó en esto, pero indiscutiblemente quien tenía que estar claro en el tema era el Congreso de la República, y el Congreso de la República, incluso con su actuación, posiblemente, y eso que lo determine el juez constitucional, está violentando su propio procedimiento organizacional de una ley orgánica como la de la Ley Quinta de 1992. Es decir, permitiendo modificar con una ley ordinaria mucho menor a una ley estatutaria de alto rango constitucional. Entonces, ese tema, desde luego, parece que hoy día, parece no, la semana pasada, el 9 de noviembre exactamente, tuvo un fallo en el, en el juzgado administrativo número 3 de Bogotá, ¿sí?, en el que la juez Ekna López ordena abstener a algunas autoridades de la aplicación de este artículo 125, y es un tema que nosotros en el programa, dada la orientación de opinión académica y de ilustración estrictamente académica y de derecho sustancial en materia constitucional, vamos a ver adelante con un invitado experto, también juez administrativo, con el cual iremos a compartir este tema. Con esto hacemos el abrebocas para nuestra nueva sesión y le dejo la palabra a nuestro control máster Nelson Duarte. Terminando así las noticias de economía global a tu alcance.
Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Quiero separarte un día solamente, que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo siento y lo que pienso, que seas el primer aliento en la mañana.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
Muy bien, ya aquí con nosotros a nuestro invitado, el doctor Leonardo Galeano, juez administrativo de Bogotá. Pero antes tenemos y lo recibimos, juez, con un tema muy especial de Georges Bizet, La Habanera. Muy buenos días todavía, juez Leonardo Galeano, gracias por aceptar nuestra invitación. Y tenga la amabilidad y hace una presentación corta para nuestra ciberaudiencia que está muy pendiente de el adelanto de este programa y especialmente de esta entrevista de un tema tan sustancial que ya previamente estábamos introduciendo antes de su llegada. Muy buenos días, doctor Leonardo Galeano.
Doctor Amarocho, buenos días y a todos los oyentes de Impacto. Sí, evidentemente pues, estoy vinculado a la rama judicial desde el 2006. He tenido como cargo de carrera juez administrativo 39 de la sección cuarta de impuestos y pues también he estado en funciones tanto en el Consejo de Estado como magistrado auxiliar y en tribunales administrativos como magistrado titular y magistrado de salas transitorias. Abogado especializado en derecho constitucional, derecho tributario general y tributario internacional. Y pues bueno, muy complacido volverlos a acompañar. De pronto me recuerden porque alguna vez estuvimos analizando temas de la sentencia de asbesto que me correspondía en su momento proferirla. Entonces quedo a disposición de la audiencia y del panel.
Pues Leonardo, lo recordamos muchísimo y todavía la audiencia recuerda este tema. Excelente tema y este que viene aún también creo que de una gran importancia. Doctor Leonardo, desde luego, como usted lo sabe, el enfoque de nuestro programa es un enfoque académico, de opinión y vamos a hacer una charla básicamente desde la óptica del derecho sustancial. Y desde luego con el espíritu de nuestra universidad, que es un espíritu que guarda las instituciones y de la misma manera el respeto irrestricto a la Constitución y a la norma y a la guarda de la integridad de la Constitución y la supremacía de la misma. En ese sentido, vamos a hacer unas preguntas para aclaración de toda nuestra audiencia académica y la audiencia que tenemos en el Estado, en todo el territorio nacional y en otros países que ya nos siguen por bastante cantidad. Entonces, doctor Leonardo, vamos a iniciar con una primera pregunta que la va a formular David Enrique Amorocho.
Bueno, doctor Galeano, como siempre, un honor tenerlo aquí en nuestra mesa de trabajo y poder discutir estos temas tan interesantes de la realidad constitucional y legal de nuestro país. Entonces, teniendo en cuenta que el accionante en esta acción de tutela acudió, como dijo, que sus derechos vulnerados eran el debido proceso, la igualdad, entre otros, me gustaría hacerle una pregunta. Normalmente, cuando a uno le dicen debido proceso, uno piensa en una dimensión individual del debido proceso, como que le hagan bien el debido proceso en un procedimiento legal, en una demanda, ante la fiscalía, ante el juez de control de garantías. Pero la pregunta es, ¿hay una dimensión colectiva a este debido proceso? Entonces, la pregunta es, ¿hay un derecho fundamental por parte de los ciudadanos a un debido proceso legislativo?
Sí, evidentemente el artículo 29 constitucional se refiere a todas actuaciones administrativas y judiciales. Evidentemente, pues uno dice, ¿y dónde está lo legislativo? Lo legislativo está en la ley orgánica, la ley quinta del 92, y evidentemente allí se establece unas formas propias para el desarrollo de los proyectos de ley para que se conviertan en ley. Y definitivamente ninguna autoridad del Estado, cuando se le ha fijado un camino, aun cuando la Constitución solamente dice judicial y administrativo, no puede estar exenta de la aplicación de la ley. Si la Constitución y la ley quinta del 92 dicen que hay leyes orgánicas o hay leyes estatutarias, y en este caso el tema que se discute es una ley de presupuesto que pretende modificar temporalmente una ley estatutaria, entonces lo que se debe preguntar fundamentalmente es que si es el trámite legislativo ordinario de la ley de presupuesto el apto o el adecuado o el idóneo para modificar una norma que se encuentra en una ley estatutaria que para su aprobación requiere unas mayorías específicas y requiere un control automático de constitucionalidad sin el cual no puede entrar a regir.
Doctor Leonardo, hay una segunda pregunta y es la siguiente. ¿La Corte Constitucional ha sido reiterativa al considerar que en principio la acción de tutela no es procedente para debatir derechos colectivos, a menos que los derechos fundamentales del demandante o accionante estén siendo vulnerados o amenazados por la afectación del derecho colectivo? En esta acción de tutela, ¿cómo se demuestra la afectación individual del accionante?
Bien, digamos lo que hay que tener en cuenta es que los derechos fundamentales son cartas de triunfo del individuo frente al Estado y la sociedad. Y esos son derechos que se le conceden a toda persona por el hecho de existir, sin distinción, sin distingo de raza, sexo, condición, credo político, inclusive nacionalidad. Un extranjero también tiene derechos fundamentales en tanto sea residente en el territorio colombiano. Y él también tiene derecho a que se le amparen esos derechos fundamentales. Dentro de esos derechos fundamentales está el derecho a la igualdad, el derecho a la participación política, y tenemos que tener en cuenta de que nosotros somos una democracia participativa y no representativa, y la soberanía reside en el pueblo y no en la nación y tampoco en los gobernantes. Entonces, todas las autoridades estatales están sometidas a eso. Si bien, evidentemente, uno podría hablar de un derecho colectivo, teóricamente, entendido de que esta situación que se presenta en esta ley de presupuesto afecta a la comunidad en general. Recuérdese que quien ejerce la acción es una persona individualmente considerada que estima que su derecho de participación política puede verse afectada, y ese es un derecho que evidentemente es de carácter personal, así como cualquier otra persona. Y hay una característica, y recuérdese que las acciones de tutela buscan proteger derechos fundamentales vulnerados o amenazados. Y esa amenaza requiere una evaluación en el sentido de lo que se pueda llegar a ocurrir, de manera de que no necesita un daño consumado. Y por el otro lado, en este caso, como es una acción de carácter preventivo, lo que el juez constitucional de tutela necesita analizar es el riesgo de los derechos que están en juego. Entonces, en este caso, si la ley del presupuesto dice que durante el tiempo anterior a las elecciones, 4 meses previos, puede el gobierno, el Ejecutivo Nacional, a través de su estructura central y descentralizada, hacer convenios interadministrativos para promover el empleo, pues lo que hay que sopesar es si la reactivación económica y el empleo, ese es el medio no solamente adecuado o idóneo, sino que a pesar de que sea el medio adecuado o idóneo, no afecta estos otros derechos fundamentales, porque ponen un tema de que entonces se está afectando el empleo, que se está afectando la reactivación económica, pero por el otro lado, las inversiones del Estado central van a principio con buenos propósitos, pero en una época en la cual el legislador y la Corte Constitucional, al analizar la norma de la Ley de Garantías Electorales, determinó prácticamente que era sospechoso y que más bien era conveniente suspender la inversión pública en periodos electorales, porque eso afectaría la transparencia del voto, la libertad de elección del votante, y lo podría inducir a otros resultados y poner de pronto en una condición de competitividad distinta, discriminatoria y no justificada entre los diferentes candidatos que no manejan chequera, como en este caso el gobierno nacional.
Doctor Leonardo, ¿qué análisis tan interesante? Le voy a hacer una pregunta en este sentido. Al momento de unas declaraciones que he oído en televisión del señor presidente de la República, encontré que el señor presidente decía que un juez de la República no le podía ordenar a él qué objetaba o qué no objetaba. Y sobre todo con el argumento adicional que usted ahorita nos presentaba acerca de que si no hacía esto, indefectiblemente se afectaba la reactivación económica, el empleo y un grado de inversión social alta que nombra él acá, que será objeto de análisis en mi próximo programa. Pero en este momento quiero decirle, revisando toda la sentencia de la Corte, usted encontró que la juez en algún momento ordenara al señor presidente no sancionar la ley con objeciones o no objeciones precisas. Ese punto, porque yo particularmente no lo observé, pues. Y el otro punto que hace relación con lo que usted dice, en realidad es muy, muy, muy también de alguna manera discutible, porque este tipo de situaciones se arreglan con leyes fiscales eminentemente, y desde luego era un tema que por ningún momento, pienso yo, se estaba objetando la no aprobación del presupuesto. El presupuesto se aprobaba por completo, pero pienso que básicamente la situación específica se estableció únicamente fue sobre la órbita del artículo 125, que modificaba, ¿sí?, o que modifica el Estatuto de Garantías Electorales actuales, ¿sí?, y lo hace por una ley ordinaria mucho menor que lo que es la jerarquía de la ley estatutaria. ¿Qué opinión le merece esta situación, doctor Leonardo?
Bueno, en primer lugar, algo que de pronto hay que poner en presente, que quien dictó esta sentencia es una persona que lleva 16 años de vinculación a la rama judicial, no es una persona neófita e inexperta, ni más faltaba. Lo segundo, esa orden no la impartió la jueza. Lo tercero, adicionalmente, lo que la jueza ordenó es inaplicar la modificación a la ley de garantías electorales, basado fundamentalmente en dos elementos o en varios elementos teóricos a tener en cuenta. Primero, la supremacía, y lo segundo, la vigencia normativa de la Constitución. La Constitución es ley de leyes. No es modificable, no es reformable por mecanismos flexibles, y mucho menos la Constitución puede desconocerse de cualquier manera. Y lo segundo, acompaña la supremacía de la Constitución la vigencia normativa, que es su aplicación directa, fundamentalmente sin que haya mediación del legislador. Como la Constitución política ha establecido que los temas de garantías electorales son por ley estatutaria, y la ley estatutaria requiere unas mayorías cualificadas para su aprobación y requiere un control automático de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, pues evidentemente al hacerlo como se hizo en este momento por una ley ordinaria que no va a necesitar de las mayorías que requiere una ley estatutaria y que no requiere control automático de constitucionalidad, pues evidentemente eso es una infracción directa a la Constitución. Y evidentemente esa infracción directa a la Constitución quiebra la Constitución, la vuelve flexible y hace perder su supremacía. Y recordemos que todo servidor público, independientemente de su rango, desde el más humilde hasta el más encumbrado e importante, está sometido a la Constitución y a la ley, y según el artículo sexto, responde por violación directa a la ley, extralimitación u omisión, y por lo tanto no hay ningún servidor público exento en Colombia de la Constitución y la ley. Ya nadie puede salir a decir el Estado soy yo, como Luis XIV, porque evidentemente él está sometido a la ley, y antes que libertades, el servidor público lo que tiene son deberes y algunos derechos que le nacen de su función pública, y solamente puede obrar en cuanto que la Constitución, la ley y el reglamento lo autorice. Él no tiene la cláusula general de libertad de un ciudadano que él puede obrar en cuanto que no le esté expresamente prohibido por la Constitución o la ley.
Doctor Leonardo, gracias por su detalle en la contestación de esta pregunta, y le cuento que están explotadas las redes, pero hemos elegido solamente una pregunta, la cual la hará María Paula, quien es encargada de esta parte en el programa. María Paula, tenga la amabilidad y le hace la pregunta al señor juez Leonardo Galeano.
Doctor Leonardo, muy buenos días. Las redes están muy activas preguntando, pues acerca, tienen muchas dudas acerca de este tema, pero especialmente nos comenta @OrlandoJHC55 en Twitter. Nos pregunta, ¿existe abuso del check and balance cuando cualquier juez puede bloquear decisiones del Ejecutivo o leyes y en este caso sustituir a la Corte Constitucional en su control a una ley que no ha sido sancionada?
Bueno, muy pertinente la pregunta y evidentemente recordemos dos situaciones. En Colombia existe un control mixto de constitucionalidad, es decir, un control central, un control concentrado, ejercido exclusivamente por la Corte Constitucional sobre leyes y decretos con fuerza de ley. Sin embargo, en la tradición constitucional colombiana, a partir del acto 3 de 1910, que reinstaura la supremacía de la Constitución, se establece un control difuso de constitucionalidad. Y ese control difuso de constitucionalidad tiene unas raíces teóricas en el control constitucional norteamericano, en el cual creo que eso es de, ya se me olvidó, 1811, 1813, en el caso Madison Marbury, en el cual un juez norteamericano aplica fundamentalmente la supremacía de la Constitución para invalidar unos nombramientos de unos jueces nocturnos, jueces de noche. En el caso colombiano, evidentemente sirve de parámetro, pero aquí lo importante es que en Colombia somos 6.000 jueces aproximadamente para 51 millones de habitantes y cuando quiera que se ve la vulneración de la Constitución, el juez, cualquier juez y más, el juez de tutela, que es un garante de derechos fundamentales y de la Constitución, debe preferir siempre la aplicación de la Constitución. En este momento no hay contraposición, porque el juez no expulsa del ordenamiento jurídico la norma. Él simplemente le dice al presidente de la República, suspenda la aplicación de la norma para que se presente la demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Y no es una invasión a los poderes de otra rama del poder público, porque cada una tiene sus competencias. Y una de las competencias que tiene el Poder Judicial, más en sede de tutela, es defender los derechos fundamentales, así sea preventivamente, como fue en este caso, sin que haya un daño consumado, y adicionalmente tiene una función muy importante, además de garantizar esos derechos fundamentales, garantizar la supremacía de la Constitución y el adecuado funcionamiento de los poderes públicos. Es un poco disidente y delicado que se permita aprobaciones de leyes por caminos distintos a los señalados por el constituyente en 1991, cuando tanto el Congreso de la República, la Cámara de Representantes, están obligadas a ello, y por supuesto el presidente de la República, que si bien el fallo no le ordena objetar nada, bien lo pudo haber hecho, pero dentro de su sabiduría, de sus asesores, consideró de que no había vulneración a la Constitución, pero eso ya lo definirá la Corte Constitucional.
Así es, doctor Leonardo Galeano, mil gracias, el tiempo se nos agota, pero le vamos a hacer una preguntita para contestar con tips, y se la termina haciendo el abogado David Enrique Amorocho Daza.
Listo, esta es una pregunta que surge a partir de toda la controversia que ha surgido a partir de esta sentencia. La sentencia en comento se basa en la sentencia de unificación 150 de 2021 para admitir la procedencia de la acción de tutela contra el proyecto de ley, ¿cierto? Sin embargo, en esta sentencia se establece y se reitera jurisprudencia en la que dice que la tutela no procede en contra de leyes ya sancionadas por el por el Ejecutivo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál cree usted que sería el futuro de esta acción de tutela, toda vez que el presidente ya sancionó esta ley y es ley de la República? ¿Será este un caso límite que permita a la Corte Constitucional más adelante modificar su precedente?
Pues bueno, esto es algo muy, muy interesante. Primero, lo que hay que tener en cuenta es que los juicios de inconstitucionalidad de leyes no tienen medidas cautelares. Y entonces, al no tener medidas cautelares como de suspender un trámite legislativo o inclusive suspender la aplicación parcial de una ley, pues esto es lo que hace siempre idónea la acción de tutela. Porque, digámoslo, vamos a tener elecciones el próximo año y un juicio de constitucionalidad tranquilamente, en términos castizos, mínimo demora 90 días hábiles, si se cumplieran todos los términos. Pero sabemos la sobrecarga que tiene la Corte Constitucional. Entonces, esto, ¿qué nos lleva? Esto nos lleva a la idoneidad de la decisión como amparo transitorio ante la existencia de un perjuicio irremediable. Entonces, perjuicio irremediable frente a los derechos fundamentales que se pidieron proteger. Que además, por cierto, recordemos que el juez de tutela es tan poderoso que puede decidir amparar otros derechos fundamentales que el demandante no haya anunciado y puede fallar ultra y extra petita. De manera de que el poder del juez constitucional de tutela le da un amplio margen de operatividad dentro del ordenamiento jurídico, y lo que en principio hizo la jueza es reordenar y garantizar el adecuado funcionamiento de los poderes públicos dentro del ejercicio de sus competencias. Y aplica la excepción de inconstitucionalidad, evidentemente, para recomponer esa situación de riesgo. Obviamente, pues, ya habrán cuestiones procesales sobre las cuales yo no me pronuncio, y que, pues, son temas que, evidentemente, se analizarán. Yo simplemente analizo temas de fondo, no temas estrictamente procesales.
Muchas gracias, doctor Leonardo. Muy amable, se nos acabó el tiempo de esto. Sé que quedan muchísimos temas, hasta meritarían una segunda ocasión. De pronto le pedimos que nos ayude en una segunda ocasión, pero por hoy le doy las gracias nuevamente por su participación en nuestro programa Impacto Económico de la emisora institucional de la Universidad del Rosario. Que tenga usted un bendecido y maravilloso día, y por favor despídase de nuestros ciberoyentes.
Bueno, pues muchas gracias a la Universidad del Rosario, al Informativo Impacto Económico por la invitación. Espero, pues, haber satisfecho medianamente las inquietudes, siempre a sus órdenes, y por favor, si me mandan por WhatsApp esta grabación, y desearles el mejor de los éxitos. Yo, como siempre consideré, este tiempo es corto, porque este tema iba a ser demasiado debatido, pero siempre a la orden.
Doctor Leonardo, creo que lo vamos a molestar para una segunda ocasión, y como siempre sabemos que iremos a contar con usted. Muchísimas gracias. Claro que sí, le llegará su podcast inmediatamente, doctor Leonardo. Aprovecho para cerrar inmediatamente. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster, y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la publicación y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, a quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza, María Paula Bermúdez, a quien se encuentra en Twitter como @MariaPaulaB14. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y en el blog de mi página web amorochoidaza.com. Gracias por su sintonía, y recuerden esta reflexión. Tomen atenta nota, por favor. Un pueblo soberano se transforma cuando no lo domine la debilidad, la pereza, la falta de conciencia y el equívoco por acción u omisión de elegir gobernantes con valores inversos. Nuestra Colombia se transformará cuando se complazca en ser gobernada por líderes con principios y valores éticos y morales. Un abrazo a todos, a toda la ciberaudiencia, y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.